yo pienso que debemos pasar primero por un análisis de cuáles son las grandes necesidades de servicios básicos que tiene la población de Pastaza, como sobre todo a veces una mejor interconectividad, como mejorar las vías. Yo creo que eso es muy importante, como a luchar contra esta gran pandemia que es la pobreza extrema, especialmente en nuestro medio. Y ante esos eventos tan extraordinarios, fundamentales, difíciles, yo creo que más bien es hora de hacer una invitación de la manera más cordial al señor alcalde, al señor prefecto, a reunirse alrededor de una mesa y enfrentar esos problemas en conjunto. En muchos temas, mire, como por tomar uno, la necesidad de tener parqueo para los vehículos en el centro de la ciudad. Yo he señalado que ese no es un problema tanto de creado por estas dos autoridades, de ninguna manera. Es un problema creado en parte por nosotros, los ciudadanos, porque si usted revisa el centro de la ciudad, nadie cumple, o casi nadie mejor cumple, con la obligación de tener parqueo, de tener garajes para sus propios vehículos, no digo para otros, para sus propios. Y eso hace pues que los vehículos de los propietarios en el día ocupen un espacio que bien podría servir para sus propios clientes en su negocio. Pero el problema está ahí, y ante eso la opción de desarrollar un gran parqueo es importante. El municipio tiene la capacidad de crear jurisprudencia en el manejo del suelo urbano, y el Consejo Provincial y la Prefectura tiene capacidad financiera. En esa circunstancia, ¿por qué no unir esas dos capacidades vitales, jurídicas, financieras, sociales, para resolver este gran problema? Yo pienso que hay que invitar a dialogar. Hay que invitar a dialogar. Es inconcebible que en una sociedad con tanta pobreza nuestras autoridades inviertan su tiempo, su preocupación en confrontarse uno a otro. A mí me pareció, por ejemplo, ridículo el encontrar también que se multaba al prefecto por una obra que es hace años, y cuando yo fui prefecto le hicimos, que fue, me parece, el dique de, Veracruz. Me parece ridículo. Yo sí, creo que es cuestión de conversar. Recuerdo una frase de el licenciado Raúl Tello Benalcázar, un hombre vehemente, de lucha, y cuando él fue elegido, me parece que alcalde, me dijo la siguiente palabra: Roberto, tu oficina está a 20 metros de la mía. Yo creo que cuando hay un problema, uno de los dos tiene que bajar y subir a la otra. Y hay que resolver los problemas. Eso es lo que hay que hacer. Eso por una parte. Usted me preguntaba también sobre la otra segunda parte.
O sea, ¿cómo ver la obra municipal, por ejemplo, con la última experiencia? Será, al final hemos de consultar algo sobre el tema del alcantarillado, pero ¿cómo ver la regeneración urbana? Y, por ejemplo, no sé, la apreciación en conociendo la ciudad como la conoces, pues, Roberto, el tema de que, por ejemplo, se va a reducir los parqueaderos a más o menos la mitad, y no tienen todavía resuelto dónde hacer los parqueaderos alternativos. No sé, ¿cómo ver? Nosotros decíamos, se ponen primero los zapatos y después las medias, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo creo que todo parte del análisis ciudadano también, la mayor parte de las visitas de los pobladores del centro de la ciudad de Puyo en mi administración como alcalde, fueron estas frases: señor alcalde, y muy amigables, no en confrontación, señor alcalde, ¿por qué no arregla las calles del centro? Usted arregla las calles de la periferia del centro de Puyo, pero no las del centro. Mire, qué bonita que están las calles de Baños. Qué bonito que está el desarrollo de las calles de Baños. Y lo que están haciendo ahora es lo de Baños. ¿Me explico? Entonces, yo creo que...
Pero ahí hay un problema. Primero, dejar arreglando las calles, el exalcalde dejó levantando toditita las calles, el que se fue, don Osvaldo Zúñiga, y el actual, o sea, no sé, copiarlo de Baños también es mucho riesgo, porque aquí es de las zonas de mayor pluviosidad del mundo, pues entonces no es muy turístico el aumentar las veredas, sino más bien desalojar los portales, por ejemplo.
Usted señaló algo al comienzo y hablaba de las consultorías. Uh-huh. Y resulta que el consultor, que por lo general es formado en una universidad ecuatoriana o a veces en una universidad del exterior, mira con otras realidades. Uh-huh. Y hace pues que no se consideren los conflictos sociales, físicos, locales. Y hacen pues que estas consultorías, que a veces son obligatorias realizarlas de conformidad con la ley, no son compatibles con lo que los ciudadanos están aspirando. O sea, hay que cambiar el modelo de desarrollo, el modelo de planificación de la ciudad. Y yo creo que esa planificación hay que realizarla de cara, primero, a los ciudadanos. Segundo, a detectar las necesidades de esa ciudadanía. Y no hay duda, el consejo que me daban no era tan bueno, porque hablaba de lo bonito de Baños, pero nosotros tenemos que hablar de las necesidades de Puyo. Claro. Y resolver esas necesidades. Yo creo que esperamos que poco a poco las cosas vayan madurando. No quiero entrar en la política del escándalo, porque ahora hay que hacer, para que me atienda una autoridad, hay que hacerle un escándalo para ver si me da audiencia.
O un meme.
Y yo creo que no. Mi papel a los 75 años de edad, casi 76, yo creo que es de proponer políticas de encuentro y no de desencuentro.
Ajá. En ese orden, bueno, claro, o sea, más allá de la crítica está de ver las soluciones a lo cómo están, ¿no es cierto? Pero hay algunos hechos que también están en el ámbito social, Roberto, y trátase de este malestar que causa en la ciudadanía. Ayer estaba yo pasé por el lado del municipio. Hoy llevamos ya 15 de diciembre. Se quedaron esos negocios sin su trabajo durante el mes de diciembre, por ejemplo, y eso también es un asunto social que parece que se omitió dentro de la planificación de lo que están haciendo ahora en la regeneración urbana, ¿no? Lo social, la gente que está en los alrededores.
Por eso le decía, creo que a veces la planificación y las consultorías no están hechas cara a cara con las necesidades de los pueblos. Es un error, y eso hay que reconocerlo, un terrible error haber hecho toda una revolución en las calles del centro, sabiendo que uno de los fuertes de la economía local es el servicio, y es el servicio comercial. Y entonces, ¿cómo abrir las calles en una época tan importante como es este de fin de año? Se afecta a cientos, o yo diría a miles de personas que viven de esos negocios. Eso es grave, eso es grave. ¿Por qué razón se ha hecho eso? No lo sé. Presumo que es por ajustar los unos horarios o esos calendarios a los calendarios de la autoridad, de que entiendo estará de candidato, o mejor dicho, él lo ha dicho, está de candidato a un cargo de elección popular. Pero eso debió haberse planificado con tiempo para que estas fechas no coincidan con este de nuestras calles.
Ahora, es derecho ciudadano el participar en política, pero no sé hasta dónde y cómo medir la participación política como prioridad de la autoridad, y no necesaria, y dejando de lado, mejor dicho, el servicio que tanto se pregona, ¿no?
Bueno, yo, si usted va a hacer un análisis estadístico de las últimas elecciones, no solo del Ecuador, sino alrededor de nuestro país, usted encontrará que los ciudadanos han reaccionado, por lo general, castigando, sancionando a quienes pretendieron hacer preguntas de coyuntura uh-huh. y no preguntas de trasfondo. Mire, con mayor respeto al gobierno nacional y al gobernante, pero cometió unos terribles errores, por ejemplo. Y eso sucede en el Ecuador. Nos equivocamos a veces terriblemente. Yo a mí me enseñaron, será que, como decía Enrique Ayala, a veces la historia está contada al revés. Pero a mí me enseñaron que el 10 de agosto el Ecuador comenzó una lucha, ¿por qué? Por sacar tropas extranjeras de sus territorios. Uh-huh. Y que el 24 de mayo miles de ecuatorianos murieron en las faldas de Pichincha. No estoy seguro si fue alrededor de 240 los muertos y en esa batalla solamente a más de los heridos, por sacar a las tropas extranjeras. Y preguntar a ese mismo pueblo que ha luchado, que ha dejado la sangre de sus antepasados ahí, y en no mucho tiempo, apenas 2 siglos atrás, preguntarle si quiere que vuelvan las tropas extranjeras al Ecuador. Mire, las coyunturas pueden ser otras, pero la memoria histórica es la misma. Entonces, a veces nos equivocamos. Creo que, para mi parecer, sí es un error de la autoridad el haber ido en contra, a lo mejor, de las aspiraciones de muchos ciudadanos que viven de los negocios en la ciudad de Puyo.
Uh-huh. Ahora, usted topa, doctor Roberto de la Torre, el tema de las fuerzas extranjeras en nuestro país. El otro día estábamos razonando aquí que, bueno, Galápagos es una de las provincias que más diésel vende en el Ecuador. En Galápagos encontraron una caleta en la isla Isabela de la mafia, toneladas de droga. En Galápagos se fomenta el contrabando de las aletas de tiburón, ¿ya?, que van a parar en la China. Mira, en ese contexto se dice claramente, hay un estudio último, que las Islas Galápagos están tomadas por las mafias. Entonces nosotros nos ponemos en el plano. El presidente decía, no es que me caiga bien que vengan las tropas extranjeras, ¿eh? Ojo. Pero bueno, el presidente decía que van a poner una base o algo parecido, una delegación militar norteamericana en Galápagos. Y si aplicamos la política de los estados, no la realidad de la vida y tanta cosa, como van a decirme, tiene siete bases en Colombia o tiene 800 bases en Estados Unidos y no pasa nada. Pero lo cierto es, bueno, pues, ¿por qué no aceptar esta colaboración si es para estos objetivos? Como lo que les digo, ahorita Galápagos está en esa circunstancia y no se trata de venderse a las fuerzas militares extranjeras, ¿sabes? O sea, en esos conceptos no sé, es un tema de un debate mucho más amplio, ¿no?
Es indudable que hay una enorme crisis en no solo en los valores, sino también en la administración de las cosas del Estado. ¿Quién es el único vendedor de diésel en el Ecuador? Entiendo que es el gobierno nacional. Es el Estado ecuatoriano.
Claro.
Y entonces...
Pero distribuye a las privadas.
Exacto. Pero yo creo que el Estado ecuatoriano, a través de su departamento de estadística, me parece que el INE, puede y lo sabe con seguridad cuál es el número de automotores, de aeronaves, de barcos que hay en nuestro país, en los diferentes puertos, para poderles abastecer de combustible. Entonces, mire, yo tengo un vehículo que lo uso una vez cada 8 días, por lo general, porque ya no manejo, por lo general solo el fin de semana, a veces el domingo sé salir, como esta semana salí un solo día. Entonces, yo consumo alrededor de, a veces a semana, $10, a veces $20 con mi vehículo a los 8 o 15 días. Entiendo que un volquetero que tiene un trabajo, tiene un consumo especial por su trabajo. Cuando usábamos asfalto, cuando era alcalde, para poder conseguir el asfalto, que la refinería lo venda, no es que le vendían al contratista solamente, que porque sí, tenía que llevar el contrato y una certificación de cuánto de asfalto iba a utilizar para que la refinería le venda. Entonces, yo pienso que tiene que aplicarse las normas existentes. El Ecuador no le faltan leyes, le sobran leyes. Y yo creo que a veces hasta estorban las leyes. No quiero entrar a la lógica del presidente Velasco Ibarra, que decía que las leyes están de más y que son las que le obstaculizan sus gobiernos. Pero no hay duda que hay suficientes leyes para administrar. Pero cada gobierno y cada gobernante tiene su visión. Tengo una visión diferente de la que tenga el señor presidente, pero alabo, por ejemplo, otras visiones. Ayer ganó un señor de derecha en Chile. Y no hay duda, la derecha chilena tiene una respuesta a una de las necesidades y a las enfermedades más graves de América Latina. Seriedad y lucha contra la pobreza. Cuando tengamos una lucha real para enfrentar la pobreza de los ecuatorianos y mejorar nuestros niveles educativos, yo creo que el Ecuador va a mejorar sin llegar a esos extremos.
Un economista, ¿no?, que fue ministro de Finanzas, decía, ¿no?, la derecha gana en Chile porque la izquierda fracasa, no porque aquella tenga mejores respuestas, sino porque esta dejó de representar una alternativa creíble de bienestar, estabilidad y futuro. La izquierda no perdió por ser demasiado radical o demasiado moderada, perdió por inútil.
También hay esos conceptos.
Yo pienso que ahí voy a contradecirle. En los países entre más pobres son, o la diferencia, las distancias económicas sean más grandes, las diferencias entre derechas e izquierdas son más notorias. Pero en países como Chile, he estado en Chile, las diferencias entre derecha e izquierda son casi pocas, muy pocas, casi se parecen a un país europeo. Yo creo que
como aquí la revolución ciudadana con ADN,
como por ejemplo, no es enorme, pero digamos entre PP en España y el PSOE en España, las diferencias son casi nulas. Son casi, no digo nulas, son casi nulas. A ver, admiro en mis contradicciones políticas, admiro, por ejemplo, la presidencia de don Sixto Durán Ballén, como uno de los presidentes más exitosos de los últimos 50 años del Ecuador. Odiado por muchos, yo lo aprecio. ¿Por qué? Porque en mi posición de ser un prefecto del FADI en aquel tiempo, yo apelé a él por las enormes dificultades económicas que tenía. Y lo que hizo don Sixto fue extendernos la mano para servir, sin condición ideológica, sin pedirme que yo pase a su partido, nada, ni siquiera que haga política por lo de él. Simplemente él miró la necesidad del Ecuador. Necesitamos políticos que tengan identidad ideológica, sí, pero que tengan también identidad ese
talante,
popular.
Nos dice, ¿no es cierto? Ya se nos acabó el tiempo, Roberto, y así
una
que
preguntita.
Sí, yo le quería preguntar también
una preguntita, adelante. Una preguntita al final de esta entrevista, ¿no? ¿Cómo se ve desde afuera la municipalidad o la prefectura?
Bueno, yo la municipalidad siempre es
porque
un cargo...
Porque desde adentro habrá fallado cuántas cosas, cosas.
Es un cargo muy complejo, tiene que ver casi con todas las necesidades de la vida diaria de los habitantes de la ciudad. De todo, desde que naces hasta que mueres. En todo está la municipalidad, está en la sopa. Entonces es complicada y esto exige una mayor sensibilidad social para poder atender en la medida de sus capacidades. La prefectura es un poco más relajada, digamos. Tienes tú cómo atender de otra manera estas necesidades que la Constitución y la ley le prevé. Yo veo que ambos hacen un esfuerzo enorme por atender, pero también en ambos casos pueden existir errores cruciales que cuando a ti te piden una opinión la das, ¿no es cierto? Yo quisiera ver a la prefectura, por ejemplo, más involucrada en la lucha contra la pobreza. ¿Cómo? involucrándose más en los proyectos productivos, no directamente con el tipo de subsidio, sino con el desarrollo de infraestructura y esquemas legales adecuados para el desarrollo de la actividad productiva en términos sociales.
Y una última pregunta, pues, Roberto de la Torre, en tu tiempo, pues, fue llevado adelante el proyecto este de mejoramiento del alcantarillado. Sí. ¿No hay alguna acción legal contra ustedes, contra alguno de los señores? Porque ese es un gran claro.
Bueno, mire, yo creo que sigo convencido que es la obra de mayor importancia social que yo he hecho en mi vida, a más de médico. ¿Por qué? Porque responde a necesidades. Lo que ocurre es que en Puyo se generó un proceso de combatir aquella obra. Un profesional sanitario, uh-huh, inclusive, no una persona ignota, dijo que no era necesario, porque Puyo huele mal sin alcantarillado y olerá mal con el alcantarillado. Con esa visión no avanzamos. Yo no creo que el alcantarillado era el proyecto más perfecto. No tenía posiblemente muchos errores. Mire, a tal punto que lo suspendieron cuando faltaba realmente menos del 20% de su terminación y sobraba el dinero. No es que era un contrato en el cual yo hubiera incrementado los costos, sino que sobraba el dinero todavía como para terminarlo. Luego mis opositores han hecho consultorías y entiendo que la han hecho con profesionales de acá. ¿Y qué dice? Que la alcantarillado se vale lo que había que terminar con las plantas, y entonces ahí está el asunto.
No hay ningún proceso en contra de Roberto Latorre ahorita, en contra de los fiscalizadores, en contra del señor, ¿cómo se llamaba ese?
Nicola.
En fin.
Entiendo que el señor Nicola ganó un proceso que le demandaron. Uh-huh. Entiendo. Entiendo que más bien yo he iniciado procesos porque creo que más bien afectaba o afectan a lo que yo he realizado.
¿Qué procesos ha impulsado?
Bueno, procesos legales, jurídicos, ¿no es cierto?
¿Contra quién?
Contra la Contraloría General del Estado. Uh-huh. Yo lo he iniciado porque creo que, vea, cuando usted, a ver, hay un principio constitucional y no de los últimos años, sino desde muchísimos años, que dice que el Estado no se puede enriquecer, ¿no es cierto?, a costa de los privados, sí, o de terceros. Y resulta que se me hace responsable de un alcantarillado que está prestando su servicio. Faltan las plantas, no las terminaron, pues no funcionan, pues no hay duda. Que está prestando su servicio y reconocido por los propios consultores. Y lo usan. Entonces, ¿cómo puedo decir que está mal o está bien cuando sí lo uso? Si es que lo usan, sirve. Y si no sirve, no lo usen, pues. Entonces, yo creo que hubo mucha sensibilidad y mucha un combate realmente sin análisis del tema.
La demanda interpuesta es contra la Contraloría.
Sí, señor.
Ya. ¿Y ese, en qué etapa está?
Bueno, está lejos todavía. Está en las etapas de que los jueces revisen y todo. Pero ahí estamos. O sea...